till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Es Columna Mesperusa Roche.
Caixo, gonon.
Caixo, bien.
Sí, a una temperatura ideal.
Claro, vienes de un centro escolar, de esos que...
Que no se sabe, que tienen mucho alumno concentrado en clase así con edad hormonal.
O sea, a los alumnos los metís por la mañana y los sacáis como las gambas, ¿no?
Sí, bueno, no sé, ellos dan calor.
O sea, metéis niños y niñas y sacáis gambas cocidas.
Calor humano dan.
Vale. Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Javier, te libras porque la radio no se ve, en parte. Te digo, porque vamos... Te has dado cuenta que solamente le falta enseñar la entrada del concierto de Bad Bunny, ¿no?
Exacto,
igual sí. Ha venido con la gorra para atrás, se nos ha puesto los auriculares, sí. Y qué tal, bien, ¿no? Todo bien.
Y es por obediencia a la empresa.
Sí, ¿no?
Hombre, claro, si no, no pagáis a final de mes.
Claro, será eso. Sí, eso sí la Juan Mari Gastaca, Juan Mari, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gunón?
Te estás perdiendo un espectáculo, ¿qué quieres que te diga?
No hagas caso, Juan Mari, que ya sabes, soy una persona muy comedida.
Sí. Lo que yo te diga. Bueno, vamos a empezar, venga, con algunos de los temas que tenemos en este día. Hay varios que están circulando en el día de hoy. Bueno, uno tiene que ver con lo de Zapatero y esto, ¿no? Y el juez y todas las cosas que van saliendo. Yo no sé cuántas afectan directamente a Zapatero, si no le afectan. Hay cosas que afectarían a la policía también, ¿no? ¿Por qué razón hay unas joyas ahí paseándose por todos los platós de televisión? Y que ayer ya vi un espectáculo dantesco de un programa de televisión que mandó una reportera con un joyero viendo fotocopias pegadas en un concelo, en un banco. O sea, me parece una cosa escandalosa. Pero bueno, oye, son cosas de esto de mezclar la política con todo. Lo único habrá que esperar luego a ver realmente cómo se sustancia todo este caso, ¿no? Porque se dice mucho, pero luego habrá que concretar. Juan Mari, tú que estás más cerca allí de los corralillos madrileños, ¿cómo está la situación?
Hombre, vamos a ver, no creo que la policía tenga la culpa de que Zapatero...
Lo que me refiero es que salga esa información, que se publiquen las fotos de las joyas y demás. Yo creo que eso no debería ser público, pero bueno, vale, estaría para el sumario, para el juez, pero bueno.
Es otra de las pruebas que habrá que decir de dónde proceden esas joyas, es decir, que son regalos hechas durante la gestión de Zapatero como presidente del gobierno, entonces pertenecerían al patrimonio del Estado, son realmente una herencia de su abuela y sus antepasados a Sansores Espino.
Te voy a decir una cosa, algunas son feísimas, por cierto, y tienen pinta antigua, pero bueno, eso aparte.
Yo no entro ni en gusto ni en el valor del peritaje. O sea, a mí lo que realmente me sorprende es que realmente tú guardes todo ese volumen de joyas en una oficina, en una oficina de partido. Porque, a fin de cuentas, la oficina de Zapatero no deja de ser una oficina del Partido Socialista. O sea, a mí me llama bastante la atención. Yo generalmente tenía entendido que eso o se lleva a un banco o lo guardas en tu casa. Pero bueno, yo ahí no me meto, cada uno es libre de dejar las joyas donde quiera. A partir de ahí, bueno, yo creo que hasta que el tema no se sustancie y esperemos un poco a la propia declaración de Zapatero ante el juez, incluso a que dé algunas explicaciones, pues yo creo que hay que actuar con muchísima prudencia. Yo fundamentalmente en este caso, es decir, lo he venido manteniendo desde el principio, a mí, es decir, me asalta una pregunta. Es decir, ¿qué pinta Zapatero, es decir, formando una sociedad y haciendo informes a cuatro manos que realmente no tenían valor directo? ¿Y por qué haces una sociedad con alguien a que realmente en algún momento tienes que preguntar, oye, ¿y tú, Julito, a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? Digo, porque yo realmente, si hubiera creado una sociedad, a mi socio, hombre, me hubiera interesado, pues es decir, de dónde nace, qué estudios tiene, a qué te dedicas, es decir, incluso hasta le preguntaría por sus hobbies, ¿no? Es decir, ya sé que podemos correr juntos, como hacen Zapatero y Julito Martínez. Yo ya no entro más allá, yo ya no voy más allá, ni en el oro, ni en China, ni en el petróleo, ni en Venezuela. ¿Qué pinta un expresidente que ha sido líder de la ética, de la moral, que nos ha dado clases permanentemente de cómo teníamos que comportarnos en nuestra vida diaria, haciendo ese tipo de cosas? Esa es un poco la duda que de fondo, sin entrar en nada más. Y yo creo que es una duda que desde luego tiene que desmoralizar a muchos que han seguido a este político durante tantos años como ese referente de la moralidad y de la ética.
Javier.
No, pues a mí me parecen cosas parecidas a lo que dice Juan Mari, ¿no? O sea, hay una pregunta que solía hacer mi madre muchas veces cuando las cosas no le parecían muy buenas, decía, ¿qué necesidad hay? ¿Verdad? Pues ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad? Pues sí, dices, un presidente en tan malas compañías, porque eso, lo de las compañías ya parece que son las que son, en tan malas compañías, donde se mezcla su dimensión política, su dimensión personal, su dimensión familiar. A mí me parece algo realmente lamentable, lamentable. Ahora pues vamos a ver cómo se sustancia todo esto, pero la verdad es que a mí me abochorna más que el calor, el espectáculo, mucho más. O sea, los presidentes no son jarrones, este ha demostrado que no son jarrones de flores, como chinos, como era aquello que dijo Felipe González, que eran un jarrón de chino. Pues sí, a mí me abochorna mucho esa situación, que me parece totalmente confusa de entrada. Sin entrar ya en cuestiones de si hay delitos, si no hay delitos, si hay cosas que son... Pero es de un confusión, para mí es una confusión tremenda.
Sí, bueno, es que, a ver, en primer lugar, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Quiero decir que se están recabando una serie de información, posibles pruebas, etcétera, etcétera, pero de momento la justicia obviamente no ha dicho nada aún de cuál es la implicación, hasta dónde hay o no hay implicación y demás. Lo de las malas compañías a mí me recuerda un poco también a veces, pues como decimos, con la chavalería, ¿no? No, es buen chaval, pero claro, es que se ha juntado con este, se ha juntado con el otro. Bueno, yo por experiencia, y yo creo que es así, normalmente te acabas juntando un poco con aquellos que tienen una cuerda similar a la tuya. Entonces, quiero decir, yo tampoco eximiría si se comprueba y se prueba que, bueno, que hay una serie de acusaciones que son ciertas contra él. Pues obviamente él tiene una parte importante de responsabilidad, y a mí lo que de todo esto lo que más me preocupa es lo que ha salido otras veces aquí en Antena, ¿no? Que al final esto es un poco a río revuelto ganancia de pescadores, o el famoso cuanto peor mejor. O sea, a mí lo que me preocupa es que al final, pues en una parte importante de la ciudadanía, pues va creciendo la sensación de que todos los políticos son iguales, son una pandilla de mangantes, esto es una vergüenza, y eso es caldo de cultivo pues o para la abstención a la hora de votar en unas elecciones, o para sumarse a alternativas políticas pues que tienen poco, en mi opinión, de alternativa y sí mucho de crear, no sé cómo decirlo, confusión o cabreo, o no lo sé. Y eso, esa es la parte que más me preocupa. Por no hablar de que, bueno, pues ese mismo partido que criticó, entre otra gente, y con razón, al rey emérito, pues hablando en plata, hablando en cristiano, como se suele decir, le está saliendo mierda por botones, ¿no? Entonces, al final, pues la pregunta que queda es esa, es que es imposible o es prácticamente imposible tener una cota de poder y no acabar salpicado por la corrupción, por todo tipo de chanchullos, ¿es imposible? En el ser humano parece ser que hay un porcentaje, bueno, pues de, ¿no?
Pero
pues, no sé si es maldad, pero sí.
A mí lo previo, hay una cosa previa que decía, que voy a comentar de lo que decía antes. O sea, hay una sensación de impunidad tremenda cuando uno esconde el dinero, como ha escondido el dinero el amigo del presidente, ¿no? En el baño, pero una cantidad de dinero escondido, no es que guardaba, escondía el dinero. A mí me parece una chapuza pues, de dimensiones. O sea, si luego resulta que efectivamente lo que se sustancia es todo lo que se sospecha, pues además son gente que no ha pensado medio minuto. Yo me tengo lo que decir. Más que desde el sentido de que no les iba a pasar nada. Nadie iba a tocarles a ellos.
Claro, es que ese es el tema que claro. Javier, que se domina en cualquiera de los casos que hemos visto en el tema del Partido Popular o en el tema del Partido Socialista. Yo creo que la palabra clave es la impunidad.
En
este caso, además, declarado, esto no es una versión de la policía, ¿no? Declarado por el propio Julito Martínez en una entrevista en un digital. Es decir, oiga, es que yo no me imaginaba que a Zapatero le pudiera pasar nada con la policía. Es que yo no me imaginaba que si nosotros éramos amigos de la fiscal jefe de Madrid nos pudiera ocurrir algo. Es decir, es que tú estás jugando con la impunidad, pues claro, como le pudo ocurrir a Fernández Díaz en su momento en el tema del Ministerio del Interior, teniendo a toda la policía a su servicio, etcétera. Y eso es un poco, para mí es la palabra clave en toda esta cuestión, ¿no? Es decir, que la gente que está en el poder, yo creo que se agarra enseguida a la barra de la impunidad. Entonces, yo creo que hay una cuestión que para valorar este tema, yo creo que es muy sencillo, es situarnos en que esto lo hubiese cometido el PP. Imaginémonos que el secretario de organización del Partido Popular hubiera hecho lo que ha hecho Ábalos, es decir, que el ayudante del secretario general del Partido Popular, un Koldo del PP, hubiera hecho lo que ha hecho Koldo, es decir, que realmente el José María Aznar, y porque José María Aznar, podemos estar hablando de calidad de cosas, pero es mucho mejor igual elegir ser consejero de Murdoch, que vas a tener unos ingresos anuales fortísimos, que realmente ponerte a hacer informes a cuatro manos y que de los pague un empresario un poco kinky como Julito Martínez, que guarda 200.000 euros en una bolsa de golf. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Es que la calle ardería. Comeríamos inmediatamente una moción de censura porque había que derribar a ese gobierno corrupto. Ojo, en tan poco espacio de tiempo. Entonces, a mí es un poco, de verdad, esa reflexión que estáis haciendo me parece súper importante, ¿no? Es que el tema de la impunidad, es decir, es algo, parece como que tú te atreves de esa impunidad en el momento que tocas el poder. Y eso sí que, desde luego, fomenta ese populismo tan rastrero que se está imponiendo.
Es que la impunidad es lo que justifica la cutrez de los datos. Sí. Es que hay datos que son cutres, punto, sí. Pelota. No sé si son delitos o no, pero que es una Q3, vamos, de tamaño natural. Tamaño natural, o sea, no tiene un pase, ¿no? Y no califico qué tipo de pase.
Yo sobre todo, yo me imagino el desengaño que ha tenido que producir las cuatro mínimas cosas que están probadas, ¿no? Es decir, por parte de Zapatero. Es decir, ese desengaño en su comportamiento, ese comportamiento, el desengaño que ha tenido que provocar, la decepción, la desazón en miles y miles y docenas de miles de votantes socialistas, ¿no? Es decir, más allá del general, del público en general, que cada uno podemos tener una opinión, pero sí. Sí, es que ese votante, ese socialista que realmente ha entendido que el que galvanizaba un poco la lucha contra esa derecha que viene, etcétera, etcétera, era Zapatero, porque realmente había fomentado todo el tema de la cuestión social, el diálogo, etcétera, etcétera, y es que realmente con la otra mano,
claro, es que es la cuestión, en la línea de lo que yo comentaba también, yo estaba pensando en personas cercanas a él dentro del partido, del Partido Socialista, que le han conocido personalmente y que, bueno, pues han estimado su manera de hacer política, sus ideales, las razones por las que él pues defendía ese proyecto político. Pues que yo estoy pensando en personas concretas con nombre y apellido. La cara de idiotas y lo que dices tú, de desengaño absoluto que se les tiene que haber quedado, ¿no? Porque al final es eso, o sea, ¿con quién nos podemos quedar de los líderes actuales? Es que esa es la cuestión.
Bueno, yo hay cuestiones que no están reguladas y creo que, mira, se va a tener que imponer ya la regulación, primero de las personas de los consortes de los presidentes, por ejemplo, y se va a tener que poner la regulación de los expresidentes también.
Y de los hijos también, según parece.
Tú decías antes que igual es más...
Te digo, que de los hijos también.
De los hijos también, sí, bueno. A ver, porque claro, Juan María aquí ha mencionado a Aznar en Murdoch, ya, pero los contactos de Aznar a través de Blackstone, etcétera, donde están sus hijos y demás, y lo de la venta de viviendas, eso... Nunca ha quedado aclarado tampoco. O sea, Juan Mari, es que aquí no se aclaran muchas cosas. Aquí hay cosas que están embarradas, ¿no?
Pero es que aquí siempre estamos en lo mismo. O sea, a mí me recuerda mucho...
No, yo es que no quiero decir que hay tú más y aquello más y compararlo. No. A mí esto no me parece bien. Si lo que está con Zapatero no sea delito o no, no me parece bien porque no me gusta. No me gusta el panorama. Tiene mala pinta.
lo que más me sobre todo es un golpe al propio Zapatero, es cuando a muchos como estamos haciendo ahora, no, es que también Felipe González juega, ¿qué pasa? ¿Está colocando usted a Zapatero en el mismo perfil del que usted habla perrerías de Aznar y de Felipe González? Es que entonces adiós el mito. Uh-huh. A partir de ese momento adiós el mito. Es uno de los peores golpes bajos que le puedes dar a Zapatero ahora mismo, sin ser juzgado.
Sí, yo por eso no quiero hacer comparaciones.
También
Aznar
y Felipe González hacen cosas feas. Oiga, pero es que nos habíamos hecho la idea de que usted era el referente ético del siglo XX y XXI.
Por eso la decepción puede ser mayor. Sí, yo comprendo que por ahí la decepción puede ser bastante mayor, no me cabe ninguna duda, porque yo de los otros ya lo tengo claro. O sea, de Felipe González lo tenía muy claro de principio, ¿no? De Aznar lo tengo clarísimo además, y de Rajoy, por cierto, se va de rositas cuando ayer mismo Villarejo, tampoco se le puede creer a Villarejo todo, ¿no? Pero decía eso de los 10.000 euros al mes que se le pagaba todos los meses, pero bueno.
Bien, pero Coldo, es que en el caso concreto de este hombre, es que nos estaba engañando a medida que se hacía pasar por un hombre de paz y de diálogo. Uh-huh. Es que a mí realmente, es decir, lo que realmente me indigna de esta cuestión es que usted me ha estado engañando. Es decir, porque si yo, por ejemplo, entiendo el tema entiendo, es decir, he seguido el tema, me tocó estando en Madrid, es decir, viví el tema de los fondos del tema de la botella, cómo se vendieron el tema de las viviendas, etcétera, etcétera. He entendido el tema de los hijos, la Fórmula 1, toda esa cuestión del yerno, ¿de acuerdo? Sí, y lo has criticado, pero lo que pasa es que ahí no había un delito. Sí, ahí no había un delito. Es decir, yo, por ejemplo, no considero que es un delito de que el padre Zapatero procure trabajos para sus hijas. Para mí no me produce. Otra cosa es que en el conjunto del análisis, digamos, hombre, que no, a mí de Blot que levante la mano el padre que no trata de ayudar a su hijo para facilitarle un trabajo o un desarrollo personal o profesional. Yo ahí no voy. Yo voy es que realmente tú, en el momento en que estás hablándome de que hay que luchar contra la derecha y contra esa extrema derecha y el peligro que viene, es que realmente acabas de hacer una gestión para llevar no sé cuántas toneladas de petróleo a Venezuela. Oiga, es decir, de verdad, es que pero,
sí.
es tremendo el tema, por decir, porque yo lo de Felipe González, oiga, lo entiendo, pero ¿cuál es Felipe González? ¿Se ha hecho de derechas? Es decir, que realmente es amigo de Slim o de Fabrice Tebrián. Es decir, eso es el mayor delito. Oiga, Zapatero, yo ya lo comentaba, es decir, oiga, usted se pone a dar conferencias a razón de 40 o 50 mil euros. Y bueno, es que se hincha a dar conferencias por el mundo, se hincha. ¿Y quién le hubiera dicho nada? Al revés. Entonces estaríamos orgullosos de que realmente tienes un expresidente que realmente tiene un marchamo de discurso ético, político, de visión, de diálogo, etcétera, etcétera, y que va por todo el mundo con ese evangelio. Y gane el dinero que gane. Pero lo que has hecho, ojo, lo que mínimamente tú has aceptado. Yo no voy más allá, yo solamente me refiero a lo que él ha aceptado que ha hecho, de firmar esa sociedad con Julito Martínez. Que, por cierto, el día que Julito hable, se acabó el tema.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, dicen algunos oyentes, para algunos Zapatero es el más decente de todos los presidentes anteriores. Hace referencia y dice que esto viene de informaciones de Estados Unidos e Israel. Otros dicen que a los ciudadanos no nos da el día con todos los temas que tenemos. Que si Rodríguez Zapatero, las dudas del PNV sobre la duración de la legislatura, la actuación de la Archancha, ahí sí, seguimos sí. Amontonando. Dice, el amigo del presidente que escondía dinero se dedica a los negocios inmobiliarios y ese dinero estaría por demostrar. Dice que proviene del caso Plus Ultra, que es lo que se está instruyendo. Sí, bueno, claro, es que ahora llegan. Es que aquí yo decía al principio que tenemos un totum revolutum y sobre todo
el cesto de cerezas.
En los sumarios que, bueno, ya no saben
ni por dónde
cogerlo. Habrá que ver cuánto de aquí es delito. Porque igual resulta que, claro, a Zapatero parece que toda la información que se tiene es indirecta. Es información indirecta, no hay ninguna grabación directamente a él mismo o que, bueno, habrá que esperar acontecimientos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
¡Ey, las cacas!
Más despacio.
¿A la papelera?
Por el Bidegorri.
¡Ey, sin romper!
No lo olvides, cuidar de Leioa es responsabilidad compartida. Ayuntamiento de Leioa, 500 años de infinitas miradas.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Si te gusta un vino pero no sabes explicar el porqué o si las catas tradicionales son demasiado técnicas, entra con Rodavins en el mundo de los vinos naturales con catas muy cercanas y participativas. Más información en nuestra tienda de Mújica y Butrón 6, Bilbao, y en rodavins.com. Descuento del 5% si mencionas este anuncio. Rodavins, vinos en movimiento.
Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Estábamos ya haciendo ya una introducción precisamente a otro de los argumentos, otro de los temas. Hoy comparecencia de Bingen Supiría, el consejero de Seguridad, para hablar de lo sucedido precisamente en el aeropuerto de Loiu el sábado pasado. Ayer comentábamos aquí precisamente también, bueno, pues que es increíble que pueda la Ertzaintza hacer una actuación de estas características. Hay que dar muchas explicaciones porque no parece, a la luz de las imágenes, pues que tengan justificación alguna pues los porrazos, etcétera, de gente que ya está tumbada en el suelo, reducida, etcétera, y demás, ¿no? No sé, yo es un comportamiento que me parece inexplicable, francamente inexplicable, ¿no? Javi, ¿qué? ¿Te quedas así pensando?
No, no, a ver, a mí me parece un asunto gravísimo, lo tengo que decir, lo dije el día que ocurrió, y además me parece... que es un error mayúsculo, además de gravísimo, es un error mayúsculo y se lo tienen que mirar, qué es lo que hay, qué gente hay. Porque, a ver, me cuesta creer que, primero, me cuesta creer que haya habido alguna provocación tan grave como para hacer lo que hicieron. Me cuesta creer, porque allí estaban los familiares y tal, luego habrá habido probablemente alguna reacción y alguna oposición, pero me cuesta creer. Y segundo, gente que está en el suelo y le sigues apaleando, por favor, que la fuerza que tenéis que utilizar es la proporcionada.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Javi. A mí, por otro lado, me parece que las primeras declaraciones de Bingen Supiría al respecto han sido, yo diría que más que correctas, porque él ha expresado que lamentaba profundamente lo ocurrido y, si no me equivoco, asumía en primera persona pues la, esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que eso es importante, que el consejero haga esa declaración es importante y es conveniente. Lo que se ve, desde luego, es absolutamente desproporcionado. Ahí pudo haber alguna provocación por parte de ello, ahí ni entro ni salgo, porque aunque lo hubiera habido, es absolutamente desproporcionado, absolutamente. Y porque se supone que la gente que entra en la Ertzaintza tiene que estar preparada para ese tipo de situaciones. Y era obvio que la otra parte, por así decir, pues eran gente que en principio iba a recibir a los que llegaban. O sea, no, más allá de que pudiera haber cierta efusividad en el ambiente o cierto griterío, no lo sé. Pero, y luego también habría que mirar un poco, pues yo más de nada lo hemos comentado, ¿no? ¿Cuál es el perfil de ciertas individuos que están entrando en este momento en la Ertzaintza? Me sabría que me haceslo mirar también, porque yo sí creo que es un perfil, yo lo estábamos comentando, distinto al de hace unos años y en parte peligroso, de gente que tiene una preparación a nivel físico muy potente, pero no sé si a nivel intelectual o a nivel de capacidad para reorganizar esa preparación o esa potencia física, no lo tengo tan claro, ¿eh?
Bueno, pero tienes un mando que es el que tiene que dar la orden, ¿eh?
Sí, o sea, eso es así, Goldo, pero te digo que yo creo que eso también se lo tenía que hacer mirar.
Sí, por eso. Juan Mari.
A mí me parece muy importante, es decir, esta última reflexión que estamos hablando, sin olvidarnos del hecho en sí, ¿no? Y yo creo que no es la primera vez que debemos de poner sobre la mesa un poco esa reflexión, ¿no? Yo creo que desde hace ya un tiempo, desde esas manifestaciones tan raras, es decir, tan contundentes, el tema de la vuelta ciclista, etcétera, etcétera, donde el tour, es decir, donde realmente un poco se pusieron de manifiesto algunas actuaciones sindicales que eran un poco, que llamaban un poquito la atención por un poco el extremismo, ¿no? Yo sí que creo, conozco algunos casos de gente que se ha incorporado a la Ertzaintza que realmente ahí comparto lo que dicen. Creo que ese perfil un poco de servidor público, yo creo que lo pongo bastante en duda, ¿no? Es decir, creo que es más un refugio laboral de personas que realmente igual un poquito más de músculo en el bíceps y un poco menos de músculo en la parte superior de las cejas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y eso es una constatación real, es decir, que ese perfil de gente existe ahora mismo en las nuevas incorporaciones en algunas incorporaciones de la Ertzaintza. Dicho esto, es decir, yo apuesto por el perfil democrático, la sensibilidad democrática del consejero Vinque Zubiria. Es decir, lo tengo muy claro, conozco a Vinque Zubiria y realmente no solamente la declaración, la primera declaración, sino realmente el perfil que mantiene de su apuesta democrática y al frente de la Ertzaintza y al frente de un departamento tan complicado como el de seguridad, yo en ese sentido confío. Yo aquí, fundamentalmente, y ha sido la palabra, es decir, yo realmente lo que quiero que me explique el mando que estaba al frente de esa operación, el que orden dio. ¿Qué es lo que dijo este mando? Porque en su momento le informarían después de pasar los hechos. Él, desde luego, ni estaba en el aeropuerto, ni tenía por qué estar. Entonces, pero sí que había un mando que le dijeron, oiga, porque lo que es verdad son dos, yo creo que objetivos. Uno, que hay una provocación. Hay gente que impide una actuación de la banda de la barra de seguridad que se le pide en el perímetro de seguridad, y luego hay una cuestión que es evidente, que es la actuación desproporcionada. Yo creo que son dos hechos, ¿no? Desde luego, y algunos, bueno, yo creo que algunos, este tema de que realmente provocar un poquito y una cierta actuación violenta, pues yo creo que a algunos les viene mal, porque yo creo que sí que saca un cierto rédito político. Ojo, y sirva por encima de todo la denuncia a esa fuerza desproporcionada. Es decir, las dos cosas conviven, pero yo creo que es mucho más fuerte, más denunciable el tema de la de esa represión que el tema de la provocación interesada buscando un cierto rédito político. Pero a partir de ahí, insisto, a mí lo que me gustaría es que las explicaciones que de hoy en el Parlamento de Gasteiz, bueno, no sé hasta qué punto se le puede decir, oiga, ¿y el mando? ¿Quién era el mando? ¿Y qué dijo el mando en base a este tema?
No, por eso, es que yo a mí que lo que hagan, lógicamente, los Ertzainas tienen sus responsabilidades, pero estos no van a hacer nada si no les ordenan o les permiten hacer eso. Y se supone que tiene que haber una persona encima que tenga el criterio profesional suficiente como para decir, vamos a medir hasta qué punto pues hay que aguantar o no hay que aguantar, etcétera, ¿no? Es que no sé, yo lo que he visto, las imágenes, desde luego, a mí me dejan absolutamente perplejo. No comprendo una actuación profesional de esas características. No la entiendo. Y no lo sé.
No, pero no entiendo. Bueno, es que es redundar el tema. No lo entiendes tú, ni lo entiende nadie. Me refiero, obviamente, cualquier policía tiene un componente represor. O sea, no vamos a hablar aquí de que son, quiero decir, santos bajados del cielo, pero o sea, ellos tienen dentro de su profesión y de su profesionalidad, tienen que saber, o sea, aplicar cuando sea necesario y como sea necesario, no así.
Bueno, no sé, no lo he entendido y sigo sin entenderlo. Y espero que el consejero de explicaciones se las haya dado a él y lo vaya contando luego, pero bueno, sí.
Pero no nos llama mucho la atención, es decir, todos los acontecimientos un poco extraños que están sucediendo en torno a la Chancha.
A ver, el acontecimiento, mira, Juan Mari,
el tema de las elecciones.
Es que lo más
el extraño. Tema del convenio. Yo realmente, es algo, y lo he seguido con especial interés, ¿no? Para realmente tratar de entender un poco qué es lo que puede estar ocurriendo. Ojo, en un cuerpo que, bueno, hoy teníamos las cifras de lo que nos estamos gastando en las horas extraordinarias de la Ertzaintza.
Sí, sí.
De lo que realmente cuesta este cuerpo y de la importancia que tiene, es decir, para un país, es realmente tener tu propia policía, ¿no? Es decir, y la actuación de esa policía. Pero es que los últimos acontecimientos en torno a la Ertzaintza, yo creo que nos deberían de llevar a una reflexión. Es decir, oiga, algo está pasando aquí.
Hombre, el acontecimiento más extraño, Juan Mari, no nos vamos a engañar, es aquellas manifestaciones que hubo al margen incluso de los propios sindicatos policiales, con una capacidad de movilización mucho mayor que la de los propios sindicatos. Y dices, bueno, ¿y esta gente de dónde ha salido de repente? Primero, esa gente, estas personas, ¿qué nivel de interlocución tienen con el departamento? Porque tú no puedes, o sea, cualquiera que esté allí no puede decir, oye, mañana yo represento. No, oiga, si ustedes no pueden acreditar ninguna representación. Uh-huh. Ya eso empezaba a ser muy raro. Y había miles de chañas ahí metidos, ¿eh?
Sí.
Al final había miles ahí de personas. Bueno, vale, pues oye, si quieres montar un sindicato lo montas, pero no lo montas. No lo montas, simplemente controlas a los demás. Y dices, hombre, no sé, eso ya empieza a ser un poco extraordinario. Luego es verdad que ya hay problemas, otros problemas en la Ertzaintza que son relevantes. Nos falta gente, según los números, falta gente. De hecho, lo de las horas extraordinarias tiene que ver con eso también. Y creo que tiene que ver también otro problema que tenemos, que, mira, ahora por ejemplo, que está lo del Mundial a vueltas, Juan Mari, y esto será cuestión de investigarlo, pero me temo yo que las exigencias que plantea la FIFA, por ejemplo, de seguridad, nosotros no tendríamos personal para cubrirlas. Me da la sensación, ¿eh? Pero bueno.
No tengo ni idea, porque es decir, es el tema más alucinante, quiero decir. Estamos todos hablando humo de pajas. Nadie sabemos. Yo la semana pasada estuve comiendo con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Estaba alucinado. Las condiciones son las mismas.
Que sí, que sí.
No se toca una. Una. Entonces, a mí es un tema que no quiero desviar el debate sobre el tema de las peñas, sino la seguridad. Pero yo, desde luego, en el tema de lo de las condiciones del Mundial, realmente no salgo de mi asombro. Si alguien tiene alguna información que el resto de los mortales no tenemos, yo creo que es un momento que lo diga públicamente. Es decir, de verdad, es que se ha hecho un globo, se ha hinchado un globo, cuando realmente no sé de dónde ha salido el aire. Es decir, a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, claro, esa situación da lugar a malévolas interpretaciones políticas, a supuestos errores de prevención, de previsión organizativa, a realmente a un maniqueo del tema. Entonces, no sé si es cuestión del dinero, es cuestión de la seguridad, es cuestión del transporte, es cuestión de estar un mes prácticamente aislado de la población. Pero oiga, este tema no lo sabían ustedes, porque ojo, yo le escuché a la alcaldesa Sebastián. La alcaldesa Sebastián no dijo nada de las condiciones. Dijo en el desayuno de Ercilla que es que hay que analizar si ese tipo de inversiones ayudan o no al deporte de base. Es decir, si pueden ayudar a fomentar deporte de base, etcétera, etcétera. Él no habló nada de la seguridad ni del gasto excesivo, ni del tema de la rentabilidad, no, en absoluto. Entonces, decir que, yo no sé, ojo, igual sí, igual influye mucho el tema de la seguridad, estar todo un mes con no sé, sin el número suficiente de policías y de fuerzas de seguridad, pero no sé, ese es un tema que ya lo habéis abordado en otras tertulias y no me quiero salir yo ahora de la comparecencia de Bingen, sí. ¿No? Pero bueno, daría para bastante todavía ese tema.
Sí, sí, desde luego. Omar, Javi.
Bueno, volviendo al tema de lo del aeropuerto. A ver, yo también no tengo ninguna duda sobre el carácter democrático de Bingen-Zupiría, ¿no? No le conozco personalmente y no tengo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, sabe lo que está haciendo ahí. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que la Ertzaintza comete errores estratégicos cuando reprime cierto tipo de manifestaciones y cierto tipo de resistencias o de provocaciones a la Ertzaintza sin tener en cuenta la historia de este país de la relación de la Ertzaintza con algunos grupos políticos y algunos grupos movimientos sociales en este país. Es decir, si te provocan y lo que quieren es que tú es así, te provocan es para que tú es así, porque van a sacar rendimiento de eso. Entonces no puedes entrar de esa manera, y menos en una situación como la del aeropuerto, donde ya digo, la mayoría de la gente que estaba allí eran los familiares de los que venían. Es que a mí es lo mismo que lo que ocurrió con la Vuelta a España. O sea, allí había una causa que no tenía que ver con otras causas por las cuales se provoca la Ertzaintza. Era diferente y se reaccionó de la misma manera. Y además pareció que fue aquello era como una gota de aceite que luego recorrió toda la carrera de la Vuelta a España.
Claro.
Luego puedo decir que había sensibilidad para negar a lo que aquí se quiso negar, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Domingo 31 de mayo, meeting paraolímpico internacional de Basauri. Gran premio Javi Conde de la Asociación de Comerciantes de Basauri. En el Polideportivo Ortunduaga, desde las 9 de la mañana, atletas de diferentes países entrarán en competición. Se hará entrega de los premios Chipi de Honor. No te lo pierdas. Más info en basaurimeeting.com.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com. El domingo 7 de junio, ven a Santurtzi a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Tapia Taleturia Guasen, Loatalaya, Borrocha Tamarimotot, talleres, animación de calle, Ribascaria y mucho más. Euskal Escola Publikoa, Eunetan.
Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues algunos oyentes que dicen que faltan policías y hay casi tantos policías como habitantes. No, es que realmente el número debería estar en torno a los 8.000 y no se llega a esa cifra, ni mucho menos.
No hay tantos como habitantes.
O sea que no, por eso.
Vamos, que no seré yo quien...
Luego algunos dicen que en la FTAS ya hay más musculitos que cerebro. Bueno, esto es otro de los comentarios. Dice que esto lo dijo un mando de la Ertzaintza. Otros dicen que a raíz del nivel intelectual de cierto miembro de la Ertzaintza recordamos lo que se decía antaño sobre el nivel que tenían otras policías, por ejemplo, y sin embargo luego no son tan contundentes cuando actúan contra delincuentes profesionales. Bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Pues hay muchos comentarios. Mira, yo os quiero llevar ya en el último instante, porque esta mañana he reflexionado sobre algo también y quiero saber vuestra opinión.
A ver, ¿no? ¿Para dónde vas?
¿No? ¿Habéis leído la encíclica de León XIV? Me ha parecido muy interesante. Sobre todo porque habla de la inteligencia artificial, habla de esa torre de Babel tecnológica que tenemos entre todos, y sobre todo la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a algo todavía mucho más perverso como son las guerras, ¿no? Eso de trabajar ya a distancia, donde, claro, mira, incluso hacía una reivindicación del Guernica, recordando que el Guernica era el horror de gente civil bombardeada, pero que ahora los bombardeos ya no los hacen ni siquiera los aviones, ¿no? Ahora te los hacen a distancia, desde miles de kilómetros, donde todo es muy aséptico, nadie se mancha las manos, pero el drama y el terror sigue siendo el mismo, ¿no? Y ahora es, bueno, pues la tecnología y la ciencia la que está detrás de muchos de esos argumentos. A mí me ha parecido, por lo menos me ha parecido muy, muy interesante la reflexión. Javier.
No, yo no la he leído, no puedo comentarla. Sí, no he tenido tiempo ni oportunidad para hacerlo.
Bueno, y Juan Mari, no sé si has tenido al menos un esbozo así rapidito por encima.
Simplemente los titulares, pero sí casualmente estaba leyendo, es decir, estaba leyendo estos días, pero una casualidad, un poco el tema, el peligro de la revolución cultural, incluida la IA, en el tema del cristianismo, ¿no? Es decir, en cuanto a lo que pueda suponer de pérdida de valores, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego me ha hecho gracia la coincidencia con la reflexión del Papa y la cierta preocupación, pero ojo, es decir, ya por una osadía ponerme a hablar de la encíclica cuando es el tema referido a los titulares. Yo creo que igual ahora mismo igual me interesa mucho más cuáles van a ser los mensajes del Papa en Madrid y en Barcelona y en Canarias a partir de la visita de Pedro Sánchez, también que no deja de tener su interés político. Pues decir que yo ahí no me quiero escapar, pero creo que hay que ser honesto y si no, pues
Bueno, pues sí, yo recomiendo la lectura porque hay párrafos que están extraordinarios cuando habla de las denominadas inteligencias artificiales que no se pueden confundir con la inteligencia humana, ¿no? Porque aquí, claro, llamamos inteligencia artificial algo que no es inteligente. Artificial sí, pero inteligente no.
Sí, no, yo he leído también lo que comentas tú, Juan Mari, que un poco, o sea, lo que vienen siendo los titulares, ¿no? Pero sí me parece importante, o sea, aunque el Papa como líder mundial, pues obviamente en los últimos siglos y años ha ido perdiendo fuerza, pero sí me parece importante, ¿no? Que además él no se muestra como tal en contra de la inteligencia artificial, sino de la utilización de esa inteligencia artificial según para qué fines, ¿no? Bueno, yo creo que este Papa todavía le queda, o sea, obviamente le queda recorrido para dar unas cuantas sorpresas a nivel de titulares y a nivel de manera de actuar, porque yo sí creo que ha habido ciertas cuestiones en las que se ha ido mojando y que aunque tiene un perfil, me parece a mí, más suave, por así decir, que el anterior.
Menos popular.
Menos popular, un poco más discreto, pero sí es cierto que yo tengo la sensación de que llama las cosas por su nombre y eso siempre es de agradecer pues dentro de una iglesia como la que tenemos, ¿no?
Desde luego, más universal que este, es difícil escoger ahora mismo.
Sí. Bueno, pero vamos a ver. Yo ya he dicho que no lo he leído, he visto los titulares y no he tenido tiempo para hacerlo. Pero a ver, el Papa, según los titulares, lo que está diciendo son obviedades. O sea, lo que hay que decir es que este mundo no tiene dirección. No tiene dirección. Vamos a la catástrofe. O sea, y una de sus herramientas será la inteligencia artificial, una. Pero el poder es tremebundo lo que está ocurriendo, es tremebundo.
Javier, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en una de las partes. Sí vamos a catástrofe, pero claro que algunos tienen muy clara la dirección.
Sí, pero quiero decir, bueno, he dicho que alguno no tenga claro, he dicho que el mundo no tiene dirección. El mundo es más que eso, es que lo quieren gobernar, ¿no? Porque vamos a ver. Claro, si decimos lo del Guernica, pero vamos a ver, lo del Guernica se ha repetido en todas las últimas guerras. ¿Quiénes eran las víctimas? Los ciudadanos, no la gente que estaba en el frente. Uh-huh. Es que me parece terrible todo lo que... Ya digo, supone, uno se imagina que el poder pretende beneficiarse de esta situación, pero la verdad es que la situación no tiene ninguna perspectiva de que vaya a el resultado vaya a ser una humanidad magnífica. Yo no tengo ninguna sensación, insisto, leeré con mucha atención y en otro momento podremos hablar de esto, pero es la psíquica del Papa, que supongo que dice cosas muy bien dichas.
Sí,
pero evidentemente lo que no se puede decir es que en este momento el estado actual de la humanidad sea magnífica.
No.
Y por tanto, para que sea magnífica hay que cambiar, algo hay que cambiar. algo importante, no cuatro cositas. Este no es un problema estético, sino ético.
Sí, precisamente el tema de la inteligencia artificial no ayudaría, no ayudaría a cambiar alguna de esas cosas que seguramente tú estás recibiendo.
Claro, claro que no. Javier. Claro, exactamente, claro, evidentemente que no. Hace falta otro tipo de cosas.
No, eso. No, perdona,
comentaba que el tema fundamentalmente donde realmente se pone el acento es que si algo tiene artificial es que anula los valores.
Claro, estamos en un desorden mundial.
Ese es
el tema para mí el tema es ese.
Mira, ayer estuvo aquí con nosotros el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, y hacíamos referencia también a cuáles son los propósitos de la renovación que ha habido del plan de ciencia ahora mismo aquí en el Gobierno Vasco. Y claro, había un elemento que él asociaba precisamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, que era el de incorporar las humanidades, fundamentalmente porque se necesita una visión distinta y porque además también hay una ética que no podemos olvidar, claro, en todo ello. Y eso a mí me parece...
Incorporar las humanidades, perdón, o sea, es que yo no lo escuché.
A ver, dentro del proceso, por ejemplo, del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, lo que no podemos olvidar son las humanidades que tienen que ir asociadas también a ese desarrollo.
Sí, Coldo, pero paradójicamente...
Porque el pensamiento crítico, sí, etcétera, la ética...
Pero paradójicamente, y aquí yo levanto una lanza a favor de las humanidades, paradójicamente... A nivel educativo cada vez se han ido cercenando más todas las materias y todas las cuestiones que tienen que ver con las humanidades.
Bueno, por eso la reivindicaba.
Y ahora nos echamos las manos a la cabeza, ¿eh?
Claro, claro.
Cuando la gente que nos hemos dedicado y que nos dedicamos fundamentalmente a las humanidades llevamos años diciendo este discurso. Que mucha tecnología es con 0 o -2 de humanidad y de capacidad crítica y demás, y de capacidad de análisis, pues no sirve para nada. Mejor dicho, sirve para todo lo contrario, para ir... Para mí, al caos.
No, que sí. Que esto no, yo ahí no te voy a discutir porque estoy de acuerdo, claro.
Sí, pero insisto, ¿eh? En las tanto a nivel de lo que son la educación obligatoria, esencial, como las carreras y demás, las humanidades cada vez están más marginadas, cada vez más. Cada vez tienen menos ratio de horas, cada vez tienen menos importancia, cada vez las elige menos gente, pero eso sí... Estamos todo el tiempo promocionando.
Bueno, pero ahí ya sabes
que
entramos en una discusión que también es muy interesante.
Sí, sí, pero la discusión es que algo habrá que cambiar también.
Claro, pero
¿eh?
si hemos dicho, si estamos venga a insistir aquí continuamente de que el futuro laboral está solamente centrado en la tecnología, en la industria, etcétera, pues
apaga
y vámonos. Claro, si utilizamos el conocimiento solamente como una formación profesional, pues entonces lógicamente ¿para qué quieres la filosofía? ¿No?
Pero eso
¿para qué quieres la teología?
Pero eso es un error de planteamiento.
Pues no, claro que es un error de planteamiento.
Pero luego...
Ya te digo.
Joder, es que hay tantas señales que...
Oh, que nos vamos, que espera, pues, no. Déjalo para el martes que viene, que es que se me ha ido el tiempo, no me he dado cuenta. Bueno, pues Juan Mari Gastaca, Escolum Memes Perusa Roche y Javier Vitoria, que tengáis buen día.
Me pagan las
horas. Sí, las extras como a la Archanza, igual. Venga, que nos vamos. Hala.